Un saludo a nuestra audiencia en este nuevo espacio de Ciudad y Ciudadanía. Hoy vamos a hablar del Frente Cívico, que se creó hace aproximadamente más o menos un año. Están con nosotros Antonio Herreros, Isabel Nieto, Adolfo Infante y Eduardo Nieto. Hola a los cuatro.
Hola, buenos días.
Muy buenos.
Hola, buenos días.
Y buenos días, buenas tardes o buenas noches a nuestra audiencia, depende a qué hora nos estén escuchando. Bueno, pues con ellos y ella vamos a hablar de qué es el Frente Cívico. Frente Cívico somos mayoría, ¿no?
El Frente Cívico, ya decir, somos mayoría, es una asociación que no tiene ningún tipo de vinculación partidaria, aunque tiene unas concepciones políticas, sociales, culturales, al que lógicamente se le pone el apellido de Somos Mayoría, porque efectivamente en estos momentos podemos plantear y podemos conocer que somos mayoría los que estamos de una manera o de otra sufriendo una crisis económica, social, política en nuestro país y concretamente en Palencia, que es la responsabilidad que nos incumbe. Entonces, somos mayoría los que estamos padeciendo los dictámenes de un gobierno que tiene la obligación de responder a los intereses de la ciudadanía, pero que solo está respondiendo a algunos de los intereses. Entonces, queremos que la gente de Palencia vaya conociendo, porque la única manera de poder cambiar es conocer la realidad.
O sea, que el somos mayoría no va porque planteéis que sois mayoría la gente que pensáis esto, sino la mayoría afectada por la situación.
Claro, y por tanto, la mayoría la que tiene la posibilidad de responder. De responder, porque si uno está afectado, dos están afectados, miles están afectados, 15.700 parados que hay en la provincia de Palencia están afectados, 39.000 los pensionistas que han visto recortada su pensión, los recortes sanitarios, los recortes educativos, los recortes en dependencia, todas esas circunstancias nos llevan en definitiva a decir, ¿quién está soportando esta situación? Somos mayoría los que estamos soportando esa situación, por tanto somos mayoría los que tenemos que responder, y eso solo lo vamos a poder hacer con una concepción unitaria que nosotros queremos promover, por eso el nombre de Frente Cívico, en una postura unitaria que vaya conociendo, aunando esfuerzos para dar alternativas. No nos queremos quedar en la denuncia, sino dar alternativas. Eso significa que cada una de nuestras asambleas, cada una de nuestras reflexiones, debates, análisis, implica unas conclusiones, unas alternativas, un programa en definitiva. De hecho, ya hemos hecho algunas cosas y nos las prometemos con mucha ilusión en el Foro de la Juventud, del que luego nuestro gran amigo Adolfo nos explicará más a fondo.
Si os parece, podemos ver un poco cómo surge la idea o la trayectoria, cómo surge la idea de hacer el Frente Cívico en Palencia.
Bueno, en principio, ya digo, en diciembre del 2012 nos reunimos un pequeño grupo de mujeres y hombres. Algunos ya nos conocíamos, veníamos de otros avatares, y algunos también tenían información de la creación de los frentes cívicos en otras ciudades de España. Nos reunimos, ya digo, muy poquitos, y acabamos esa primera reunión con dos propósitos. El primero es de hacer lo que nosotros hemos llamado ya desde aquel momento asambleas quincenales, y el segundo es de que cada uno de nosotros fuera incorporando a este grupo más personas. A medida que fue pasando el tiempo, fuimos haciendo asambleas y fuimos aumentando el número de gente. Y a partir de ahí empezamos a proponernos diversas actividades. En primer lugar, unas actividades de régimen interno, del grupo de régimen interno. Y creamos, entre otras cosas, no me gusta la palabra, pero es una frase que nosotros dijimos, saber para cambiar, digamos, nuestra presentación. Y en este contexto de saber para cambiar, creímos que era importante que gente de fuera, de colectivos, de otro tipo de colectivos, nos vinieran a explicar a nosotros las problemáticas, ¿no? Tuvimos reuniones con comités de empresa, de empresas auxiliares, de Fasa Renault. Vino gente de la Marea Verde a explicarnos la problemática del 11, etcétera, ¿no? Vino gente de la Marea Blanca a explicarnos también la cuestión de la medicina. Y a partir de ahí fuimos creando el grupo y formándonos, ¿no? No sé si ahora sigo con las actividades.
Sí, no, primero contarnos un poco cómo funciona y la gente que, si alguien quiere, cuál es la forma de acceder.
No, es muy sencillo, aquí no se necesita absolutamente nada. Es ponerse en contacto con nosotros y asistir sin ningún tipo de problemas a las asambleas. Nuestras asambleas son abiertas, son cada 15 días y no hay nada, no hay que ir avalado por nadie, sencillamente es incorporarse y hablar, preguntar, no hay nada más.
Y tener ganas de participar en el
proyecto. Efectivamente, y tener ganas
de
participar.
¿No? Bueno, pues no sé si quieres podéis contarnos qué actividades se están haciendo tanto a nivel interno como de cara a...
Como te decía, a nivel interno estamos recibiendo información de primera mano de todo este tipo de gente que nos explica sus problemáticas, bueno, pues un poco para formarnos nosotros y tener idea de lo que es. Entonces, en un momento determinado pensamos que ya era hora de que saliéramos a la calle. Y claro, para salir a la calle nos dimos cuenta de que teníamos primero que presentarnos como Frente Cívico, que no lo habíamos hecho. Era todo lo que teníamos era una cuestión interna, ¿no? Y el día, creo que fue el día 6 de junio, nos presentamos públicamente. Con más miedo que otra cosa, pero lo hicimos. Con mucho trabajo de todos los compañeros y compañeras, la cuestión económica era cero, evidentemente, ¿no? Y vino un compañero del Frente Cívico de Madrid a echarnos una mano, Víctor Ríos. ¿Y cuál fue nuestra sorpresa, o menos sorpresa, que en la Sala Junco de Palencia hicimos la presentación y tuvimos, como dicen en los toros, un llenazo?
Un llenazo. Y bueno, ¿qué actividades tenéis así más o menos previstas?
Sí, las que estamos en ello y ya hemos hecho, te digo, salimos a la calle, hemos hecho una serie primero cogimos un tema que fue el por unas pensiones dignas, llamábamos nosotros, sí, y hemos dado unas cuantas charlas por todos los barrios de Palencia, y hemos salido, además la gente nos ha recibido muy bien, hemos salido a Saldaña, hemos estado en Venta de Baños, hemos estado en Villamuriel, seguimos con este proyecto. Nos están esperando en Guardo, nos están esperando en Aguilar, nos están esperando, digo así, como más en el campo de la juventud y algún otro barrio, ¿no? Tenemos proyectos también, cuando acabemos con esto, de hablar sobre la renta básica, sobre el euro, etcétera, ¿no? Es un trabajo interno que estamos haciendo. Y ahora digo, solo como presentación, un proyecto con el que estamos muy ilusionados, es el Foro de la Juventud, donde estamos echando el resto y estamos trabajando, y luego el compañero Adolfo lo explicará más detenido.
Sí, antes de pasar al tema de la juventud, Isabel.
Sí, no, yo simplemente quería un poco agrandar la información que había dado Eduardo, que para unirse al Frente Cívico, para unirse a nosotros, además de poder asistir cualquier día a cualquiera de las asambleas, normalmente las hacemos un jueves cada 15 días, tenemos también un Facebook, porque ahora las redes sociales ya sabemos que son muy importantes para darnos a conocer. Tenemos un Facebook, simplemente con que pongan Frente Cívico Palencia en el Facebook ya se pueden apuntar, dar un me gusta a nuestra página. Y tenemos también un correo electrónico que es www.frentecivicopalencia@gmail.com. Simplemente ya le digo, con que vayan a las asambleas cada jueves o con que nos escriban tanto al Facebook como al correo electrónico, toda la información que se requiera sobre el Frente Cívico para que la gente lo conozca y para que la gente sepa dónde puede ir, se la ofrecemos además en el momento sin ningún problema.
Sí, no, os iba a preguntar porque, bueno, por la provincia vais a ir a presentarlo también. ¿Quiere decir esto que hay bastante receptividad hacia quererse organizar en una historia como el Frente Cívico, o es que vosotros veis muy importante la problemática sobre todo de las zonas más rurales, ¿no?, para estar allí presente.
Bueno, yo creo que cuesta mucho. Hay que reconocer que no somos una sociedad muy estructurada. Hay una deficiencia de población muy importante. Lo que no cabe la menor duda es que en estos momentos vivir lo que estamos viviendo, lo que está viviendo la gente, sí está haciendo que sea receptiva. Prácticamente veníamos comentando, todos los días hay alguna actividad y todos los días con más o menos capacidad se responde. Está deseando la gente que haya una posibilidad de responder y de responder coherentemente a esta estafa, a esta crisis que estamos viviendo, ¿no? Y pensamos que vamos a seguir. No cabe la menor duda que es un año. En un año tener más de un centenar de personas que están adscritas y que de una forma o de otra están colaborando, me parece que es un éxito, pero vamos, extraordinario. Y todavía nos queda mucha tarea por delante.
Y el tema, bueno, vamos con el tema de la juventud. ¿Cómo está, Isabel? Y el tema de la mujer, ¿cómo le contempláis en el foro cívico?
Hombre, sí que me gustaría a mí que hubiesen más mujeres que se apuntasen al Frente Cívico, porque en realidad nosotros lo que buscamos es la paridad. De hecho, nosotros no es que tengamos unos cargos, nosotros nos basamos en una asamblea, y en esa asamblea todo el mundo tiene voz y tiene voto, y todo el mundo se le escucha. Sí que es necesario que tengamos unos cargos administrativos, entre comillas, pues a la hora de realizar ciertas gestiones, y siempre buscamos la paridad. Pero sí que me gustaría, voy a ser sincera, que hubiese más mujeres en el Frente Cívico. Nosotras, las que estamos ahora, que somos unas cuantas, nos hemos preocupado mucho por la ley del aborto, por la nueva ley del aborto. Y estamos intentando, o estamos por lo menos colaborando con otras organizaciones en este sentido. Hemos hecho manifestaciones, hemos hecho manifiestos que hemos leído, porque es una cosa que vemos muy grave. Y bueno, pues el Frente Cívico es una organización que es una asociación que en todo lo que pueda ayudar a la mujer, tanto de la capital como de la provincia, es una cosa que vamos a tener siempre muy, muy presente.
Bueno, es Eduardo.
Sí. Antes se me había pasado que en todo este trabajo que hemos venido desarrollando en este año que tenemos de vida, llegamos en un momento en que tuvimos que hacer lo que nosotros llamamos la Asamblea Constituyente. La Asamblea Constituyente no es otra cosa que dotarnos de unos órganos para poder funcionar. Esto no, como Pedro Antonio decía, que no es ninguna cuestión partidista, aquí no hay ni secretarios ni ejecutivas, no, pero sí unos órganos de funcionamiento, que son tres, es muy rápido. Es la Asamblea, es la coordinadora, la mesa técnica y las comisiones. Como funcionamiento, que antes añadiera lo que decía antes, hemos creado unas comisiones de trabajo que realizan labores que llevan a la asamblea, y es la asamblea siempre quien toma la decisión de todos los temas. Sí. Ya digo, estamos organizados en
sí. Que eso sería la Asamblea Constituyente, lo general, coordinadora, comisiones de trabajo. ¿Y qué comisiones de trabajo tenéis?
De momento tenemos organizadas cuatro, a ver si yo me acuerdo. Está la de Frente y Sociedad, Comunicación.
Lo puedes decir alto, Antonio, que le está apuntando y se te oye.
Sí. Es que no tengo.
Son cuatro, son Organización, Comunicación, Frente y Sociedad y Programa.
Y bueno, no sé, yo lo digo también para que la gente que nos está escuchando se haga idea también del funcionamiento y de qué van, porque bueno, sí. Pues no, lo mismo a alguien le puede apetecer estar.
No hay ningún problema en ascribirse a cualquiera de las
por ejemplo,
y pensar que podemos crear o se pueden crear más comisiones de trabajo.
Por ejemplo, la comisión de comunicación, ¿a qué se dedica?
Es un poquito la encargada de redactar. Informes para prensa.
Sí.
En el momento que hacemos asambleas, perdón, es la encargada de redactar las conclusiones, las actas, todo lo que tenga que ver con los medios y todo lo que tenga que ver con la redacción de documentos, siempre hace comunicación.
Y una cosa muy importante en estos momentos, el trabajo en las redes sociales, ¿no? El llegar a la gente no solamente en las asambleas o en la calle, que es necesario, sino en las redes sociales. Y en ese sentido el trabajo de la Comisión de Comunicación es importante. Después tenemos otras comisiones, como hemos dicho, una de ellas es Frente Sociedad, que es de alguna manera desarrolla las actividades más directas. Ahora estamos trabajando no solamente en el Foro de la Juventud a través de la coordinación, sino también en algo fundamental que consideramos, que es las marchas de la dignidad del 22 de marzo, ¿no? En esa idea que tiene el Frente Cívico de empoderar a los ciudadanos y de tomar conciencia de que la situación no está en manos de políticos o no está en manos de instituciones solo, sino que tenemos que ser exigentes y tenemos que decidir lo que nosotros queremos como ciudadanos. Y en este sentido, las marchas de la dignidad es una obligación moral y ética a la que invitamos a todos los palentinos a sumarse, para hacer frente también y oír la voz de los que no siempre se les quiere dar voz.
Sí, no sé, ¿qué son las marchas de la dignidad? No sé si podéis explicarlo.
Sí, vamos a ver. Nace de los campamentos de la dignidad, nace de asambleas, de debates, de ir recogiendo precisamente todas las inquietudes que hay en el contexto de la sociedad, y entonces llega un momento en que se plantea que confluyan en Madrid el 22 de marzo todas las marchas, que parten ya en 8 puntos distintos de España, que vamos a llegar el día 21 a las proximidades de Madrid. El 22 es cuando se va a llegar a Madrid, concretamente a la estación de Atocha, y desde la estación de Atocha se va a hacer una gran manifestación que terminará en la Plaza Colón. No va a ser solo de un día, sino que se va a seguir debatiendo, analizando, reflexionando, discutiendo, para que a lo largo de 4 o 5 días se pueda plantear una alternativa al poder en estos momentos establecido. Entonces, Valencia se suma a la columna norte, que bueno, pues que está establecida desde Galicia, Asturias, Cantabria, va a descender hasta llegar a Madrid. Y como esa van a haber 8 más. Entonces sí estamos en condiciones de decir que va a ser una gran movilización y que pretendemos que lo sea, con la finalidad de que se tienten la ropa los que desde el gobierno están haciendo estas decisiones absolutamente unilaterales de recortes y de limitaciones, gobernando exclusivamente para unos pocos, mientras que el resto de la sociedad está sufriendo esa gran mayoría que decíamos antes.
Bueno, y ahora si queréis vamos con el Foro de la Juventud, que parece ser que es la iniciativa que tenéis ahí, con la que estáis ilusionados, ¿no?
No solo, pero el Foro de la Juventud lo vemos como una herramienta y una forma de también de poner en evidencia lo que antes estamos hablando, la necesidad de conciencia social en todos los aspectos. Y si hay ahora mismo algo que nos puede unir a todos, es precisamente la situación no solamente del presente sino del futuro, y ahí el papel de la juventud es vital. Por eso nos planteamos que cómo podemos tener expectativas de futuro cuando vemos que nuestros jóvenes se tienen que ir. Se tienen que ir a un exilio que pensábamos que era propio de otra época, un exilio económico, porque aquí no hay expectativas, con una tasa de paro juvenil cercana al 58%, con tasas de temporalidad de más del 62%, con una situación en el que la pobreza real se acerca también a nuestra población juvenil en cerca de un tercio, según los estudios de la EPA. Es decir, que la situación que está viviendo la juventud de alguna manera representa esa falta de expectativas y esa falta de alternativas que desde el poder se quiere hacer ver, y no creemos que este es el modelo. Creemos que hay alternativas, que hay formas, y que hay que empoderar también a la gente para que tome sus decisiones y no acepte como tal lo que le viene dado. Y en este sentido se articula el Foro de Juventud como un foro sobre todo de diálogo. Nos planteamos el Foro de la Juventud como una serie de maneras de dialogar con las distintas organizaciones y jóvenes en general que quieran aportar, colaborar, elaborar y diagnosticar qué nos está pasando, qué alternativas puede haber y qué conclusiones podemos llegar para también interactuar y trabajar para no considerar irremediable lo que se nos vende desde las esferas más institucionales.
Sí, y aquí en Palencia, por ejemplo, ¿qué vais a empezar? ¿Cómo lo vais a hacer? ¿En contacto con otros consejos juventud o vais, no sé cómo?
Lo que hemos planteado,
sí que habéis planteado.
Es una temporalidad de una serie de mesas de diálogo que van a empezar a finales de febrero. Después hablamos, si quieres, de la primera mesa.
Sí, sí, cuéntanos.
Acabarán en junio.
Cuéntanos son esas mesas. Cuéntanos de qué van.
Y que acabarán después con un acto de que quiere recoger las conclusiones en cada una de las mesas que hemos llevado a cabo. Tenemos una primera mesa de movimiento juvenil en el que vamos a abordar con el Consejo de la Juventud y con otras organizaciones juveniles pues el papel del movimiento juvenil, el papel de las organizaciones juveniles como esa vanguardia de los jóvenes que se comprometen a través de las distintas relaciones juveniles. Esta primera mesa de diálogo pues contará con la participación del Consejo de la Juventud. Hemos incorporado una visión también, dado que nuestra provincia es amplia y no solamente de la capital, una visión más de desarrollo rural, y también va a participar Juventudes Agrarias del COAC. Y también queremos mostrar también la actividad de otro tipo de organizaciones. Y va, tenemos confirmado la asistencia también de Juventud de JOCE, una asociación juvenil consolera y con mucha experiencia en el campo del trabajo con jóvenes en Palencia.
Y ya, bueno, esa es una mesa de asociacionismo. ¿Y otras mesas de qué?
¿De qué son? La siguiente mesa plantearemos lo que es el medio rural, una mesa específica de medio rural. En el que hemos invitado a distintas entidades del medio rural en el ámbito de la cultura, en el ámbito de acciones de desarrollo, y que queremos también tenerlo en cuenta también con el problema que estamos sufriendo como provincia, ¿no? Tenemos una agencia de población donde se habla de despoblamiento y al mismo tiempo se plantean recortes brutales en el desarrollo rural que afectan evidentemente a los jóvenes, porque el mayor problema que ahora vemos es una serie de situaciones que hacen que los jóvenes tengan que exiliar ya no de nuestra comunidad como era lo habitual, sino
del
país,
propio país,
y expulsar a nuestra mejor fuerza para el futuro es algo suicida para un país decente, y eso es un poco el planteamiento. Evidentemente, no sé si
sí.
Sigo con las mesas. Tenemos más mesa porque creemos que el ámbito es importante trabajar el tema del empleo, porque esta es la situación de empleo, analizar cosa que nos parece capital.
Sí, porque es lo más grave para la juventud.
El empleo es otra de las mesas. La siguiente mesa tiene más que ver también con la formación, juventud y educación, en el que hemos invitado ya a sindicatos de estudiantes, a lo que es la Marea Verde. Queremos abordar después un tema que no siempre se aborda en este tipo de cosas, como es la situación de los derechos humanos en relación a la juventud. Estamos pensando pues en distintas circunstancias, pero sí que queremos contar con el Amnistía Internacional, incluso con la plataforma de afectados de la hipoteca, con cantidad de jóvenes y no tan jóvenes, que están sufriendo justamente la violencia institucional de un Estado que no siempre es respetuoso con los derechos humanos. Queremos también llevar al debate y al diálogo, porque esto es una propuesta de diálogo a las organizaciones abierta, lo que es la creatividad y la cultura, cómo se mueve la, qué problemas tiene la cultura en Palencia, enfocada desde el punto de vista de la juventud, y terminaríamos probablemente con una mesa que tiene más que ver con la crisis institucional que vemos en cuanto al cuestionamiento de nuestra democracia y en cuanto a la representación política. Queremos contar con las distintas organizaciones juveniles de Palencia para que ellos también aborden o no discutir, pero sí dialogar
en torno a esos temas.
Cómo tenemos que ser capaces de responder a una situación que necesita justamente de unas respuestas evidentes y eficaces que no son las que se están dando ahora y que tienen que responder también al poder ciudadano y no solamente a lo que puede plantearse en los despachos institucionales.
Bueno, voy a poner un poquito de música. Recordamos a nuestros oyentes que estamos hablando con el Frente Cívico en este espacio de Ciudad y Ciudadanía en Radio Colores. Vamos a ir terminando, pero voy a dejarles con un poquito de música y volvemos a la charla que manteníamos. Bueno, continuamos en este espacio en Radio Colores de Ciudad y Ciudadanía, que estamos hablando con el Foro Cívico. Y bueno, no sé, ya decíamos que para terminar, no sé si queréis contarnos así un poco resumido vuestro programa de mínimos que tenéis. Y bueno, pues si alguien que nos está escuchando estuviera interesado en conoceros más, ¿dónde tiene que acudir? Bueno, recordar esas cosillas que a lo largo de esta charla hemos ido comentando.
Sí, yo suelo decir que es muy importante precisamente lo que decía Adolfo en relación con el Foro de la Juventud. Conseguir que haya 25 asociaciones, consejos o colectivos juveniles de Palencia que se sienten a analizar, reflexionar, debatir sobre los 7 problemas capitales que siente en estos momentos la juventud en Palencia, nos parece que puede ser de una gran importancia. Posiblemente la primera vez que se monta una mesa de reflexión o unas mesas de reflexión y debate sobre la problemática juvenil. Ni que decir tiene que eso está dentro de lo que hablábamos antes de Frente y Sociedad, que es una de las comisiones de trabajo que además tienen la comisión de organización, que es mantener la estructura en definitiva, la de comunicación, que como decía Isabel, pues responde a lo que es la dinámica de comunicación interna, la dinámica de comunicación externa, con todos los mecanismos de las redes sociales que esta gente joven domina de manera extraordinaria, y la comisión de trabajo relativa al programa. Es decir, no queremos que sea simplemente un planteamiento de análisis crítico, sino de planteamientos alternativos, programáticos. Cada una de nuestras asambleas tiene que concluir con una respuesta, y en su conjunto hay una serie de puntos mínimos que se van incrementando. Empezamos con 10, yo voy a citar algunos porque son muy extensos, pero hablamos de un salario mínimo interprofesional que no puede ser inferior a 1.000 euros, cuando en estos momentos estamos planteándonos que haya 500 en muchos casos. Lógicamente, una pensión mínima que no puede estar por debajo del salario mínimo, y esto es lo que se está exponiendo desde Eurostat como base indispensable para unos mínimos de vida, de mantener esa vida. Claro, de inmediato surge un problema: ¿de dónde sale este dinero? Y entonces la respuesta es muy interesante. Va a salir de una banca pública que tiene que responder a los intereses de la ciudadanía y no para acumular dinero, y va a salir de una reforma fiscal, y una reforma fiscal en la que, lógicamente, tiene que pagar quien tenga más recursos económicos. En definitiva, vamos a tratar de que no sea el valor de cambio el que predomine, que es la teoría capitalista, sino que sea el valor de uso. Y ese valor de uso no tiene por qué llegar a tener unas rentabilidades y unos beneficios tan bestiales que empobrezca a la mayor parte de la población. Eso lo podemos hacer todos, lo podemos hacer unidos, hombres y mujeres, en una síntesis que queremos que se vaya materializando con todas las organizaciones, con todos los colectivos y de forma individual. En el Frente Cívico o en cualquier otra denominación, no nos preocupa el protagonismo, sino la unidad.
Y pues invitarles en todo caso a visitarnos, a asistir a nuestras asambleas. Como antes ha comentado Isabel, pues nos pueden ver en Facebook, nos pueden ver también en Twitter, con Frente Cívico Palencia, y también de cara al Foro de Juventud que vamos a desarrollar durante todos estos meses hasta junio, también nos pueden visitar en la página del Foro de la Juventud de Palencia, www.forodelajuventud.es. Es algo en el que creemos que tenemos que trabajar y estar en contacto también en las redes sociales, y en este sentido invitamos a todos a acercarse, bien a través de las redes sociales, bien directamente en la asamblea, pero que queremos invitar a todos los jóvenes especialmente, y a los palentinos en general, no tienen por qué ser jóvenes, para dialogar en estos foros que creemos y necesarios en esta situación que nos ha tocado vivir.
Sí, yo quería decir simplemente una cosa. A veces, hoy día, todavía siguen preguntando que si es un partido político. El Frente Cívico no es un partido político, y el Frente Cívico no ha nacido ni contra nadie. El Frente, como su propio nombre indica, es un frente que ha nacido para empujar, para coordinar, para pelear, ¿no? Pero que no es ningún partido político.
Bueno, y con esto que ha aclarado muy bien Eduardo, ¿alguna cuestión más? ¿Queréis comentar, Isabel?
Simplemente, pues eso, que vengan, que nos conozcan, que nuestro lema Saber para Cambiar creemos que es el lema más importante, porque lo que pretendemos es debatir, lo que pretendemos es informar, nunca convencer a nadie de ninguna cosa, sino que lo que pretendemos es informar, debatir, saber todos cómo va el mundo, cómo va la vida, intentar arreglarlo de la mejor manera que podamos, ya cada uno de la forma que mejor pueda, claro.
Conocer, analizar la realidad para cambiarla.
Exactamente. Sobre todo informar y debatir.
Bueno, pues muchas gracias a las personas que habéis estado aquí con nosotros en las ondas de Radio Colores. Antonio Herreros, Isabel Nieto, Adolfo Infante y Eduardo Nieto, que habéis estado aquí. Un saludo y muchas gracias.
Gracias a ti por habernos invitado.
Gracias.